pues es que esto es una tontería, ¿no? ¿Cómo puede nadie creerse esto, ¿no? Como si creer en Dios fuese como lo mismo que creer en Papá Noel o algo así. Y ya yo sabía que esa respuesta no tenía ningún sentido. O sea, no podía ser tan sencillo. Pero es que es una cosa empírica. Si yo estoy conociendo gente, filósofos que leo, o gente con la que me encuentro en mi vida que son de una inteligencia espectacular y son creyentes, pues algo hay que no estoy entendiendo yo. Entonces. Esto lo tengo que investigar y tengo que dar con una respuesta que me convenza a mí, como soy yo. Yo no soy una persona supersticiosa. Yo no creo en la magia ni en lo sobrenatural. Aún así, he sentido que tenía sentido intentar encontrar una respuesta al cristianismo y a Jesús que se adaptase a ese prerequisito que yo tengo, que es que yo no creo en lo sobrenatural. Es que me da igual. Como si me demuestran que no resucitó realmente. Como si encuentran sus huesos algún día y se demuestra que... Es que me da igual. Porque para mí el valor de la historia no está en su dimensión histórica, o sea, en su historicismo. Para mí está en el mensaje que hay detrás. Eso es lo que yo veo que es verdad.
Hola a todos, chicos. Bienvenidos a este episodio de Cubo Nerd que arrancamos con energía porque tenemos con nosotros a nuestro amigo Mike Miguel Jimeno.
Hola.
Él es estudiante de filología inglesa, está en su último año. Y también, nada más y nada menos, que el vocalista de este grupo que estamos escuchando al fondo, que es Time for Action. Y en este episodio en especial vamos a tratar de descifrar juntos la posible conexión entre la música y la filología inglesa.
No estoy muy relacionado, pero...
De alguna manera seguramente habrá alguna conexión por ahí.
Sí, ahora te cuento.
Así que chicos, ¡bienvenidos! ¡Hey! Bienvenidos a Q On Air, el podcast de Q. Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es Q On Air.
La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Séneca.
Pues estamos aquí de vuelta para entrevistar a nuestro amigo Mike. ¿Qué tal, Mike?
Muy bien, muy bien. Muy contento de que me hayas invitado, la verdad, me hace mucha ilusión.
Gracias por venir aquí a nuestro podcast de Q. Mike, tengo una serie de preguntas para ti. Uh-huh. Estás estudiando filología.
Filología
estás
inglesa.
En tu cuarto grado.
Cuarto curso, sí, pero que ya me quedan solamente un par de asignaturas.
Estás estudiando en la UAM.
En la Autónoma, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo empezó tu interés por la música, ya que estamos introduciéndonos con esta energía de Time for Action?
Vale, yo empecé con la música desde pequeñito. Con 7 años mis padres me apuntaron a música y toqué la trompeta durante 9 años o así. O
sea, wow, pues pulmones tienes, ahí empezó todo.
Sí. Yo había estudiado pues eso, mi lenguaje musical y tocaba la trompeta y demás, pero en el instituto conocí, bueno, uno de los chicos de la banda era un amigo mío desde que teníamos 5 años, había estado con él en el colegio y, y se había juntado con otros chicos en el instituto, habían formado un grupo y no tenían cantante en ese momento, esto es primero de bachillerato.
Okay.
Y entonces ese año... Pues ellos sabían que yo cantaba, pero yo cantaba muy mal, la verdad. En aquel momento cantaba un poco por, pues, lo típico, ¿no? Que dice la gente, yo cantaba en la ducha y...
¿Pero cuando te seleccionaron para cantar?
Me hicieron una prueba y entonces lo que pasa es que ellos hacían un estilo de música que a mí no me iba nada. Uh-huh. Ellos hacían pop-punk, hacían así como estilo Blink 182, Green Day... Que Green Day ahora sí que me gusta a día de hoy, pero nada más, o sea, en aquel momento yo no... Pero sí que cantaba. Y entonces necesitaban cantante y me hicieron una prueba. Y fue un poco desastre, pero cuando cantamos Histeria, creo que fue, de Muse, o Time is Running Out de Muse, no recuerdo.
¿Estás en covers?
En aquel momento sí, no tenían temas propios, claro, ellos. Cuando nos fuimos a ese estilo de música, sí que di la nota. O sea, ahí sí que me vieron que a lo mejor tenía madera de cantante. Ajá. Y dijeron, mira, vamos a darle una oportunidad al chaval. Pero fue un proceso complicado, ya te digo, yo cantaba muy mal, no tenía ninguna experiencia y esto es como todo, esto no es una cosa que salga sola, que, o sea, hay que esforzarse y aprender.
¿Tomaste clases de canto?
Eventualmente sí, pero primero me frustré mucho al final de ese año. Hicimos un concierto en junio, que era como un pequeño festival allí en Rivas Vacía, Madrid, que es de donde somos nosotros. Ajá. Y vi que no daba la talla yo, que era mucho peor yo como cantante de lo que eran ellos como instrumentistas. Entonces me frustré mucho y les dije que iba a dejar el grupo. Pero Víctor, mi amigo de la infancia, me dijo, vete de vacaciones tranquilamente, dale vueltas, no te agobies ahora con esto, no sé qué tal. Pero entonces fue como un punto de inflexión cuando dije, pues mira, o me voy del grupo y paso de esto, lo he intentado y no sirvo, o hago el esfuerzo que hay que hacer para mejorar. Y estuve todo el verano yo viendo vídeos de YouTube de coaches, ¿no? Vocal coaches de estos. Ajá. Que te enseñan a cantar, te enseñan técnicas.
Ejercicios.
Y estuve haciendo ejercicios que sonaba muy mal, claro. Mis padres me decían, ¿pero qué estás haciendo? Que parece que están ahí degollando a un gorrino en tu habitación. Pero son cosas que te entrenan las cuerdas vocales y que vas ganando control.
Y conociendo tu voz, ¿no?
Conociendo tu voz, también aprendí a imitar a algunos cantantes que me gustaban mucho y así desarrollé también varias técnicas que a día de hoy sigo usando. Y luego ya sí, después acabé dando también recibiendo clases de canto, pues hasta hoy. Y ahora mismo, pues he pasado de eso, de que la gente era como este de cantante, no sé yo, a que la gente me pregunta, me dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué cantas tan bien? Es que es, pues, esfuerzo.
Ya, un trabajazo.
Dedicación, sí, sí, ¿no? Pero claro, es lo típico, ¿no? Que cuando desarrollas una habilidad, luego la gente se piensa que a lo mejor es,
sí, porque
es talento natural o algo así.
Claro, ¿no? Sobre todo por el canto, porque mucha gente como que a veces desde pequeñitos ya notas que están cantando y tienen ese don, ¿no? De poder cantar.
Sí, yo podía entonar hasta cierto punto, pero es que no es lo mismo entonar tú tranquilamente en tu habitación, incluso con tu guitarra, a subirte a un escenario y controlar tu voz, proyectarla, controlar la fatiga también vocal, que no es lo mismo cantar una canción que cantar hora y media.
Es cierto.
Todo eso son cosas que vas aprendiendo, tienes que controlar con la fuerza con la que lo haces, la respiración mucho, apretar de diafragma y no la garganta nunca, todo eso.
Wow. O sea que tu interés entonces por la música comenzó desde pequeño, cuando tus papás te inculcaron el tomar clases y así. Uh-huh. Y se fueron abriendo tus puertas, ¿no?
Claro, mi banda es nuestra banda del instituto.
¿Y tenían otro nombre de grupo antes? ¿Estaban sin nombre o cómo era?
Tuvieron durante una época, pues en tercero de la ESO, cuarto de la ESO, creo que se llamaban Those Survivors o algo así. Pero no les duró mucho. Para cuando entré yo ya se llamaba Time for Action.
Ah, ok.
Que es gracioso.
¿Por qué ese nombre?
Eso te iba a decir. Creo que fueron Alberto, el batería, y Víctor, el bajista, que estaban en el parque un día diciendo, se querían cambiar el nombre, pero no sabían qué nombre ponerse. Y parece ser que fue Alberto el que dijo, a mí me gustaría algo que fuese como Time for algo. Time for tal. Y estaban como diciendo, no, tiempo para tal. Y entonces se les ocurrió que era como la hora de actuar, claro, como que ahora sí, que ahora ya estaban en el grupo, porque las otras personas que habían estado antes, que eran Those Survivors o no sé qué, había una amiga nuestra, Lucía, que cantaba y era otro estilo, ahora podían hacer el estilo que ellos querían.
Ok, era entonces el tiempo de entrar.
Claro, y ahora es el tiempo de la acción. Okay. Y entonces, y ya de tomárnoslo en serio y tal, y entonces se les ocurrió eso, Time for Action.
Es interesante, cuando yo lo he escuchado, una de las cosas que me llama la atención y que me gusta son los riffs de las guitarras, ahí dándole con todo.
Sí, 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 sí. Pero si te fijas luego, unos riffs de guitarra tan contundentes podrían ir acompañados perfectamente de una voz mucho más agresiva. Uh-huh. O sea, yo podría ser un cantante mucho más de gritar, ¿no? Y de desgañitarme ahí, pero no. A mí me gusta cantar un poco más relajado, un poco más elegante, y si tengo que subir de una manera un poco más lírica. Uh-huh, uh-huh. O sea, proyectar la voz en lugar de
hacer el grito,
de desgarrarla. A mí en general no me gusta. Por ejemplo, me han comparado mucho con Bono de U2. Uh-huh, uh-huh. O sea, a mí me gusta. Bono sube muchísimo, o sea, tiene notas súper agudas, pero nunca le vas a ver,
sí,
que se le rompa la voz. Ajá. O que no, porque es otro estilo. El estilo, yeah, no, yeah. Es menos agresivo.
Menos Bruce Springsteen o Bob Dylan.
claro, Bruce Springsteen sí que tiene mucha más garra.
Oye, ¿y qué tal va los conciertos? Porque debe ser una cosa bastante exigente, chula. ¿Alguna vez yo te he preguntado qué tal va en los conciertos? ¿Qué cosas son las que te retan? ¿Qué cosas te gustan?
Los conciertos, especialmente un concierto propiamente dicho en eléctrico y demás, con una buena amplificación, en una sala que suene bien, con un buen técnico de sonido, eso es un poco la esencia de para lo que estamos ahí. Es que el directo, con la gente delante, en las condiciones ideales, uh-huh. el sonido llegue bien, eso es lo que como músico, a mí por lo menos, me llega de verdad. Porque la música para mí no tiene tanto sentido si no tienes eso, esa conexión con el público. Uh-huh. No sé, es como que te transporta a otra dimensión de existencia. No sé de
ya,
cómo
explicarlo. Estás viviendo a tope lo tuyo. O sea.
Claro, sería algo así como una especie de montaña rusa, ¿no? Lo que sientes es adrenalina y tal, pero es que encima no es una experiencia pasiva, ¿no? No te subes a la montaña rusa y te echan para arriba, para abajo o tal, y no, es que lo estás haciendo tú. Entonces lo que se crea en, ¿no? con lo que estás haciendo y el público, y es, pues es una explosión que tienes dentro de lo que sea, no sé, de hormonas
como si,
y
como
de...
Si fuese, como si tuvieses motorizado y a la vez siendo tú el motor.
Claro. O sea, no sé, la química cerebral que explota ahí dentro, por lo menos a mí, ya te digo. Y entonces sé que es algo a lo que no me gustaría renunciar. Es algo que quiero seguir intentando perseguir durante todos los años que pueda, hasta que ya sea inevitable dejarlo o se dé el caso de que podemos vivir de esto. Uh-huh. Y entonces se pueda perpetuar en el tiempo. Pero es que esa sensación es única. De verdad, ninguna otra experiencia en la vida me da lo que me da ese momento. Esa hora y media que estás ahí subido.
Wow. Y que bueno, eso sería lo que te gusta, ¿no?
Sí.
¿Y lo que te reta?
Hombre, siempre tienes los nervios de antes. Encima yo soy una persona que tiendo a tener ansiedad. si no hago mi trabajo psicológico fuerte y demás.
Ansiedad, entonces, pero ansiedad por miedo, por cuestión escénica, no creo, ¿no?
La vida en general me provoca ansiedad.
Que sobrepiensas las cosas.
Sí, sí, soy un overthinker, sí. Sí, no, iba a decir que siempre tienes esa ansiedad de antes, cierta inseguridad de decir, uff, lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, se me va a olvidar la letra. No sé, a lo mejor te diría las dos horas de antes del concierto son un reto siempre. Ajá. Es un reto sobrevivirlas. Y luego durante, pues un poco también te puede entrar el decir, estoy conectando bien con el público, no estoy con el... Pero ya creo que estás haciéndolo mal. O sea, lo interesante es cuando subes y en cuanto empiezas ya te dejas llevar y ni te estás dando cuenta y todo sale solo. Ese es el punto en el que estás más a gusto. Pero por eso no sé, o sea, el reto principalmente pues es el preparar el concierto. O sea, todo lo de antes. Uh-huh. Todo lo de antes, me refiero incluso hasta que ya por fin das el primer rasguido con la guitarra. O sea, hasta ese punto, lo que ha sido buscar la sala para alquilarla, preparar el setlist, ¿no? La lista de canciones que vas a tocar, organizarlo bien, ensayar, luego los nervios, lo que te digo, bueno, conseguir que venga gente, uh-huh. vender entradas, todo eso sí es... Pero, claro, es que luego merece la pena. Merece la pena por esa hora y cuarto, hora y media que estás ahí arriba. Es un rollo un poco masoquista, ¿no? A lo mejor, pero...
Bueno, me imagino que todo tiene su lado duro.
Sí, es un sacrificio que haces, pero al final lo haces voluntariamente. Y luego tiene su recompensa, entonces...
Ya, exactamente. No es cualquier cosa. Oye, vamos a ir al tema de tu carrera y luego tomamos un poquito el tema del grupo porque me gusta el uh-huh. tema de Time for Action. ¿Qué te hizo estudiar tu carrera? ¿Qué te motivó a estudiar filología inglesa?
Mi carrera... Fue un plan B. O sea, yo entré en la carrera con 21 años. Uh-huh. Empecé un grado superior de producción de eventos y de espectáculos audiovisuales, que no terminé. Y luego también hice un curso de producción musical. Pero llegó un punto en el que me di cuenta de que... O sea, a mí siempre me había hecho ilusión la idea de estudiar una carrera y de poder hacer un Erasmus y cosas uh-huh. así. Y me di cuenta de que tenía que ser ya, porque no la quería... O sea, cuanto más tiempo pasase, no, menos me iba a apetecer meterme a estudiar 4 o 5 años algo. Uh-huh. Y entonces era un poco un plan B. Yo sigo pensando que me quiero dedicar a la música, pero dije, ¿y si no qué? Porque es un mundo muy difícil. Uh-huh. Entonces, ¿Por qué filología inglesa? Pues, a ver, era mi segunda opción. Mi primera opción en la autónoma era un doble grado de historia de la filosofía y ciencias de la música, o así creo que es. Uh-huh. O sea, filosofía y música. Pero ese tenía una nota de corte demasiado alta y entonces me cogieron en mi segunda opción, que era filología. Pues simplemente la eché porque me gustaba leer, me gustaba la literatura, se me daba muy bien el inglés desde siempre. Nuestras canciones en el grupo han sido siempre en inglés y eso, y las empecé a escribir cuando tenía 16 años. Yo con 18 me saqué el Advance, el C1, el C1 de inglés. Entonces, no sé, dije, pues esto se me va a hacer fácil seguramente, con esto se puede ser profesor de inglés, ¿por qué no? Vamos a ver. Y así ya cumplo un poco mi... ese proyecto, ¿no? También vital de decir, no, pues sí me gustaría estudiar una carrera, pues ya está, pues vamos a hacerlo. Y menos mal porque fíjate, si me hubiese centrado solamente en el tema del grupo y la música, ¿qué habría pasado en 2020? Cuando de repente...
se viene todo para abajo.
Se viene todo abajo. Sin embargo, pues esos 2-3 años que estuvimos de pandemia, el grupo no lo tenía, pero la carrera sí, claro. Entonces es en lo que me estuve enfocando, exacto.
Okay. ¿Y qué te gusta de la carrera? ¿Qué te ha gustado? A pesar de que entraste ahí como en plan B.
Pues fíjate, al principio era la literatura, lo único que me gustaba. Mi carrera básicamente, o sea, la idea de la filología es ser capaz de coger un texto, ¿no? Que te den y entonces ser capaz de analizarlo.
Ser un crítico, y, ¿no? Desarrollar.
Sí, o sea, simplemente viendo el texto poder llegar tú a una serie de conclusiones. Por eso a lo mejor ubicarlo en un contexto histórico concreto. Entender qué recursos literarios hay ahí. Entonces es un poco multidisciplinar, ¿no? Porque tienes una parte muy lingüística, tienes una parte de historia, tienes una parte de historia de la literatura, ¿no? Los movimientos, las corrientes artísticas y demás, y las características que hay en cada una. Pues eso, tienes una parte más técnica, lingüística, sintaxis, gramática y demás. Todo eso yo lo odiaba al principio. Y lo único que me interesaba era todo el tema de los conceptos, de las ideas un poco más abstractas, de no, esto es de este movimiento artístico y, o sea, más literatura, arte por el arte y eso sí, la teoría, pero de saber ubicar en su contexto histórico y qué características tiene este autor o esta corriente o lo que sea. Pero fíjate que me daba cuenta de que la literatura, las humanidades en general, a día de hoy, se han convertido en una cosa de opinión. De opinionística, o sea, sí, tienes que saber de lo que estás hablando, pero lo que quiere el profesor es simplemente, pues a lo mejor te pone un fragmento de uno de los textos que has estudiado en clase y lo que quieres es que, pues yo qué sé, pues que le relaciones Robinson Crusoe con el colonialismo, cosas así. Entonces tú ya simplemente vas sacando ejemplos del texto que te han dado, explicas las ideas detrás del colonialismo o a lo mejor haces una crítica más desde una perspectiva marxista o feminista o lo que sea al texto en cuestión. Y entonces es un tema que es muy fácil caer en la ideología y en lo subjetivo. Es completamente subjetivo. Pero si eres capaz de elaborar un argumento coherente, bien estructurado, da igual realmente lo que opines tú al respecto, que debería ser así, pero simplemente lo que quieres es que relaciones una serie de ideas y hagas un argumento. Entonces, si se te da bien redactar, se te da bien argumentar y conoces los diferentes componentes con los que trabajar, ya está. O sea, puedes hacer el examen que quieras.
Entonces, casi una vez que supieses argumentar cualquier cosa, podrías fundamentar y crear lo que quieras.
Puedes crear lo que quieras, pero porque es completamente subjetivo.
¿Y piensas que hubo alguna otra cosa en tu carrera que te haya llamado la atención, que te haya resultado peculiar?
Me ha llamado la atención eso, que no se le da mucho peso a lo técnico, al objetivo, tanto como me habría gustado. Pero hasta donde yo sé, las humanidades están un poco invadidas por esa manera de pensar ahora mismo. Y sin embargo, el campo de la lingüística sí que ha aportado cosas diferentes. Y yo ahora mismo, mi última asignatura que estoy haciendo es psicolingüística. Además, con temas de neurociencia y psicología.
Esa es una ventana abierta hacia lo técnico y más científico que te estaría gustando más, me imagino.
Eso me está fascinando. Y ahí me he dado cuenta de que había una ciencia entera, un campo de estudio que yo no conocía. Y si decidiese seguir estudiando, tiraría por ahí. Porque la verdad que todas las implicaciones que tiene ese campo me maravillan. Tiraría o por la psicolingüística o directamente por todo el tema de la gramática, si quisiese seguir estudiando. pero la literatura me ha desencantado un poco. No, no que me haya dejado de gustar leer, o sea, leer me encanta, pero el análisis literario, tal como se enfoca en la universidad, no me gusta.
No te motiva.
No me motiva, justo.
Ya. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la universidad? De comunidad, quiero decir.
Rara por el COVID. A mí me pilló en primero de carrera. Tuve una experiencia normal hasta marzo y luego de repente...
Todo online.
Marzo del primer año, todo online.
Casa.
Al año siguiente íbamos una semana sí, una no, a la universidad. Una semana online, otra semana presencial. Y luego ya en tercero, pues sí, todavía ya llevábamos mascarilla y eso, pero ya ibas todos los días por lo menos.
¿Crees que influyó de alguna manera en ti o en tus compañeros después del COVID, esa encerrona que se tuvo?
No sabría decirte a nivel de comunidad y eso. Pero yo, por ejemplo, yo recuerdo después de todo el tiempo encerrados, de los 3 meses aquellos, querer ir al Corte Inglés a comprar un regalo para un amigo y de repente tener como... me daba como una especie de ansiedad.
Estar fuera.
Sí, me costó muchísimo. Lo que ya ves que es una tontería, entrar a un centro comercial y no sé, me molestaba que la gente me mirase y, o sea, no, es que fue... Yo creo que psicológicamente no opino bien a nadie el no poder ver a... O sea, el no poder hacer vida social. Que sí, al final fueron 3 meses solo lo que estuvimos sin poder salir de casa, uh-huh. Pero luego es verdad que a mí me costó un poco volver al punto anterior, ¿eh? Era diferente.
¿Dirías entonces que la comunidad en la universidad tiene sentido? O sea, ¿podría la comunidad sumar o influir en el proceso de desarrollo personal y profesional de una persona cuando está en la universidad, a diferencia de hacerlo de forma autodidacta y online?
Sí, sí, pero es que si no, no tiene sentido. O sea, si te quedas solamente con la parte intelectual... La universidad está para eso, la universidad está para conocer gente, para hacer trabajos en grupo, para... Uh-huh.
Es socializar también, desarrollar tu parte social, ¿no? Tu parte
sí, porque
afectiva
no,
también.
O sea, por mucho que tengas un syllabus, ¿no? y vayas a seguir el programa online, me refiero, ¿no? Si vas a hacer una universidad, una carrera online, es que no... Es que te lo podrías organizar por tu cuenta también porque lo tienes todo en internet. O sea, los profesores sí te dan una bibliografía, pero te podrías comprar tú esos mismos libros y leértelos tú. Y a todo lo que te iban a enseñar a la universidad lo podrías aprender por tu cuenta. Uh-huh. La idea es que tienes que hacer eso mientras interactúas con otros. Ya sea el profesor como tus compañeros, y eso es lo que te hace crecer, de verdad, durante esos años como persona. Yo no estudiaría una carrera online. Yo, personalmente, no le veo mucho propósito.
Te va retando y, como dices tú, te va a ayudar a valorar perspectivas diferentes y también a desarrollar un criterio propio.
Claro, no es lo mismo madurar las ideas tú solo que cuando las intercambias con los demás. Ahí se da una dialéctica que de ahí salen cosas siempre positivas, ahí se avanza.
Exactamente. Y ahora que estás terminando la universidad, ¿qué planes tienes para futuro? ¿Cómo te ves?
Ahora es cuando quiero volver a la música, por cierto. Bueno, con el grupo y yo personalmente dejé a medias el tema de la producción musical. Uh-huh. He seguido dedicándome a ello. Los temas del grupo los producimos el guitarrista y yo, pero quiero estudiar un máster de producción musical e intentar dedicarme profesionalmente a eso. Ya teniendo la carrera, tengo experiencia en varios sitios como profe de inglés en academias. Uh-huh. Sé que si quisiese podría hacer el máster de profesorado e intentar ser profesor de instituto, algo así, pero ese era el plan B. Yo ahora quiero volver al plan A.
Y creo que es ahora cuando vamos a ir conectando los puntos. Tú has estudiado filología inglesa y has dicho hace un momento que tú escribías las letras de las canciones. No sé si todas o si componías o así.
Componemos entre los cuatro. La letra y la melodía las hago yo.
Pero seguramente de alguna manera ha influido tu carrera al grupo.
Es gracioso, porque el último tema que hemos sacado, Tiger's Jaw se llama, es el último single.
Ajá. Que todavía no está.
Sí, lo sacamos hace 2 semanas.
Ah, sí, no lo he escuchado todavía.
Está ya en Spotify, en YouTube y todo esto. Uh-huh. Me hace gracia que me digas esto porque la letra de esa canción está basada en el soneto 19 de Shakespeare.
No sé por qué iba a comentar, no lo he escuchado, pero yo pensé que por ahí tenía que salir algo, que tiene que haber algún
Sí, sí.
¿Alguna influencia?
Sí, no. Y en letras que tengo escritas de canciones que todavía no hemos terminado de escribir ni nada, pero tengo un montón de ideas. Tengo muchas referencias a novelas que he leído durante estos años, conceptos que directamente se los he tomado prestados a autores, poetas, y, o sea, sí, 100%. Claro, como escritor, cuanto más leas, más... y más influencias diferentes tengas, más creces.
Más
también,
riqueza, más
claro,
riqueza.
Más, exacto.
Sí.
Más riqueza.
Matices. O sea que por ahí la carrera está dejando marca poquito a poco en
sí,
Time for Action.
Sí, 100%.
Pues voy a querer escuchar luego el tema. ¿Cómo dijiste que se llama?
Se llama Tiger's Jaws, o sea, las mandíbulas del tigre. Y la canción trata de lo mismo que trata el soneto. La inevitabilidad del paso del tiempo y de que se acerca la muerte. Es básicamente memento mori, que dicen, de cómo el individuo puede afrontar eso cuando piensa que se está quedando sin tiempo, uh-huh, y que ha perdido demasiado tiempo preocupado por tonterías. Uh-huh. ¿Cómo afronto ahora el final? Me quedo sin margen, ahora ya tengo que correr, ¿no? Tengo que, ¿no? Como esa ansiedad que te da. Uh-huh. El narrador en la canción siente que está en un punto muy bajo, que ha echado su vida a perder bastante, uh-huh, y que está más cerca a día de hoy del infierno que del cielo. Con el poco tiempo que me queda ahora, ¿cómo intento solucionar eso? ¿Cómo vuelvo a encaminarme, ¿no?
Entonces presenta como una buena canción de rock un dilema existencial.
Sí, termina muy enérgicamente como diciendo ya no time for hesitations, ya no hay tiempo para darle vueltas a esto, para dudar, ya correr y a escapar de las mandíbulas del tigre, que es lo que representa como el tigre que te persigue, es
El tiempo
y la inevitabilidad de la muerte y demás. O sea, ya ahora toca correr. Huir de eso y...
cambiar de dirección, ¿no? Hacer algo.
Claro. Actuar. Uh-huh. Time for Action.
Ya, vuelve el tema de Time for Action. Pero yo quería preguntarte, ¿los temas de Time for Action tienen... ¿hay alguna temática? ¿Alguna idea central? O...
cada uno trata algún concepto un poco diferente.
Me llama la atención la portada.
La portada.
La portada se ve apocalíptica casi. Bueno, no sé, sí, o es por, sí, como sí, por la noche. Hay una silueta de una persona de espaldas, mm-hmm, mirando hacia una ciudad que parece como un poco en tinieblas o media devastada o algo, sí, así. Da la impresión de esto.
No sé si conoces el cuadro original.
No.
La silueta del hombre es de un cuadro de Friedrich que se llama Caminante sobre un mar de nubes. Es un cuadro romántico, uh-huh, que representa un poco la soledad de una persona y cómo, bueno, se está en las alturas observando un paisaje, ¿no? Uh-huh. Una naturaleza. En el cuadro original es eso, es un caminante que ha llegado a la cima de un monte y observa un paisaje espectacular que cubierto de nubes, uh-huh, ¿no? Pues ha ascendido muchísimo. Entonces, pues tiene muchas interpretaciones. Yo lo interpreté como que es una persona que ha hecho un esfuerzo, ha hecho un trabajo sola y ha llegado a un punto en el que ve más allá que los demás hasta cierto punto y ve... Está por encima de las nubes incluso. Uh-huh, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué son las que se ven en la imagen?
Claro, y es un poco pues cómo es hacer ese tipo de trabajo y de reflexiones también te lleva un poco a la soledad, muchas veces. No sé, es el típico ideal del héroe romántico y no soy capaz de explicártelo con detenimiento ahora mismo, pero sí, lo que nosotros hicimos con la portada es coger la silueta del hombre, tal cual, pues el cuadro no tiene ya derechos de autor, es un cuadro del siglo XIX. Uh-huh. Y sustituir las nubes y el paisaje natural por un Los Ángeles destruido. No sé si Los Ángeles o una ciudad del estilo.
Sí, metrópoli. Ahí.
Destruida en llamas y demás. Uh-huh. Y entonces es como esa misma sensación de intentar apartarte un poco de la sociedad y analizarla desde fuera, que es lo que hace el héroe romántico, criticar la sociedad en la que vive y por otro lado caer en la hipocresía o en el engaño de pensar que él está por encima de los demás, uh-huh, por el hecho de ver que las cosas están mal. Uh-huh. El mal está en todas partes, incluso dentro de cada uno de nosotros, y uh-huh, todos somos susceptibles de ser igual de tontos, de malos y de ineptos que los demás, o sea, es que eso no... Pero en el ideal del héroe romántico está eso, criticar la sociedad en la que vive, querer desvincularse de ella, ¿no? Pues es un poco lo que se refleja ahí, pero además con una ciudad en llamas directamente. Ahora, que la persona que vemos de espaldas observando todo eso sea mejor que el resto por haberse dado cuenta de que eso está sucediendo. No, eso está claro que no. Ese es el punto al que llegan los románticos al final, siempre, de que no...
De que realmente, la verdad...
Que ellos son los primeros.
De desastres somos todos.
Sí, claro, pues el que esté libre de pecado, ¿no? Es una falta de humildad muy grande la que tiene el héroe romántico. En las novelas de Lord Byron o yo qué sé, o el Conde de Montecristo, todo este tipo de cosas. Se piensan que son mejores que los demás por haberse dado cuenta de lo mal que está la sociedad. Y dije, bueno, no, si es que tú eres parte de la sociedad, quieras o no.
Ya, es curioso, eres parte del problema. Ese tema es muy, muy curioso porque todos tenemos la capacidad de exhibir el mal uh-huh. en los demás, en la sociedad y todo, que evidentemente está y ha estado durante todo el tiempo. Pero nosotros somos esa sociedad, nosotros somos parte de eso. Sí. Que nos demos cuenta ya es otra cosa, pero claro, pensamos, no, yo soy el que se está dando cuenta, los demás no. Me hace pensar también si no es parte del cambio, solamente se está enfatizando en esa desgracia externa, pues también se está sumando sí. en cierta forma, ¿no?
Los narradores de mis canciones no son parte del cambio, nunca. O sea, a mí me gusta jugar con esa idea de sí, a lo mejor es alguien que ha reflexionado y se ha dado cuenta de lo mal que están las cosas, pero no está haciendo nada por cambiarlas, ni tiene intención de. Pero porque yo me di cuenta de que yo soy así también, en gran medida. Uh-huh. Al final, bueno, el título del disco es The End of Your Kingdom, el final de tu reino, que es una frase que aparece en una de las canciones. En la letra me pongo yo en el papel de un revolucionario uh-huh. preparándose para afrontar su destino, ¿no? De vencer al tirano o morir. Tomo prestadas cosas del musical de Los Miserables, uh-huh. de la propia letra, hago referencias. Pero vamos, que el final del reino que sea puede venir por una revolución o puede venir por la propia entropía, como se está viendo. Cuando una sociedad empieza a decaer, se destruye a sí misma de la manera que sea, por dentro, mediante revoluciones o metiéndose en guerras absurdas o... Y ese es un poco el concepto, esa es un poco la idea. Pero vamos, cada canción tiene...
O sea que la idea de The End of Your Kingdom se refiere a la autodestrucción inconsciente.
La autodestrucción inconsciente, sí,
más
también.
Más o menos, ¿no?
Y es que eso va un poco en la línea de todas las canciones. La que abre el disco, Overdrive, es como una especie de canción de amor tóxico de una persona encerrada en una relación de la que... siente que quiere, lo que más desea en el mundo es salir de ahí, pero no quiere hacerlo en realidad. Uh-huh. A su pareja, a la otra persona, le tiene como anclado en esas circunstancias. Pero eso, yo no digo que estas cosas estén bien ni mal, ¿vale? O sea, simplemente las exploro en las letras y me pongo en el papel de esa persona que siente esas cosas. Uh-huh. Y es una canción llena de resentimiento hacia la otra persona por parte del narrador. Como de, sí, me estás manipulando, me tientas con tus ojos mortíferos y no sé qué. Y entonces, pero describe una cosa tóxica por todos lados, que además lo que dice es, you overdrive my mind. O sea, que ya tiene la mente sobrecargada, ¿no? Todo uh-huh. esto, y no, ni siquiera es probablemente la persona capaz de pensar con claridad. El segundo tema, Wasted, habla de un poco de ya haber llegado a un punto en el que no hay vuelta atrás.
Esa canción me gusta, todo... me gusta. De hecho, te iba a preguntar, perdón que te interrumpa, pero te iba a preguntar, ¿dónde podemos ver las letras?
En YouTube están en la descripción de los vídeos de cada uh-huh. canción, está la letra.
Okay. Vale.
Tengo todavía pendiente intentar ponerlas en Spotify, pero es un poco complicado. Tengo que ver a ver cómo lo consigo hacer.
Porque esta es guay, me gusta. Y los cambios de ritmo que también que tiene, me gusta un montón. Entonces,
¿Hablabas
de esta de Wasted?
Justo. En esta, ya directamente lo que haya ocurrido, ya no hay vuelta atrás. Ya es como que ya estamos wasted, broken, lo hemos intentado...
Como desgastados o...
Justo, lo hemos intentado todo lo que hemos podido, pero ya no, hay manera. Y todo lo que hemos estado ignorando se ha vuelto en nuestra contra. Uh-huh. Es poder, Wasted me gusta porque una persona puede entender que está hablando de una relación o del amor, otra persona puede entender que estamos hablando de la sociedad en la que vivimos. Uh-huh. Tiene diferentes aplicaciones. Uh-huh, uh-huh. Pero son todas un poco así, todas tratan esos temas.
El tema de la fe, porque todo lo que estabas comentando en cuanto a los personajes, ¿no? A las letras y el ver el mal y verlo desde arriba y todo eso, pues habla mucho de la profundidad del ser humano, el punto en el que uno llega y en el que necesita algo más allá de sí mismo para poder resolver esos problemas, tanto en la sociedad como en uno mismo. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra consigo mismo y se da cuenta que tiene un límite en muchos aspectos? ¿Qué pasa sobre todo en el interior, en el de la existencia? Entonces todas esas cosas me han llamado la atención y me preguntaba, ¿cuál sería tu experiencia con la fe cristiana, tu camino?
Yo a la fe cristiana me he acercado por curiosidad, sobre todo, porque, o sea, yo espiritualidad llevo mucho tiempo necesitando. Yo exploré en bastante profundidad el budismo y el taoísmo también, hace unos años. Pero es verdad que hay una cosa que me ha ocurrido siempre, que es que cada vez más iba conociendo, ya fueran pensadores, estilo filósofos o personas en mi vida que yo podía admirar mucho, que resulta que eran creyentes. Y a mí eso es una cosa que siempre me...
¿Te chocaba o te llamaba la atención?
Me chocaba porque, pues yo qué sé, mis padres... Bueno, mi madre sí que tiene como creencias así yogísticas y tal. Mi padre no sé en qué cree, en algo cree. Pero también es un tema más de energías o de, no sé...
Parecido, ¿no?
O de,
un poco parecido.
Sí, o de cosas de, a lo mejor cómo otras dimensiones afectan a la nuestra, ¿no? Como, okay, cómo hay cosas más allá que no podemos percibir, pero que sí que nos afectan. O sea, ellos creen en esas cosas. No quiero hablar por ellos, yo no sé bien exactamente en lo que creen. Pero desde luego en el Dios cristiano no. Y entonces yo no he crecido con eso. Pero mi acercamiento a eso ha sido poco a poco, conforme conocía gente muy inteligente que yo podía admirar mucho y me daba cuenta que eso formaba parte de sus vidas. Es decir, pues que, ¿no? Porque lo que los ateos tienden a decir siempre es que, o muchos ateos más así, estilo cínico, ¿no? Y pues es que esto es una tontería, ¿no? ¿Cómo puede nadie creerse esto, ¿no? Como si creer en Dios fuese como lo mismo que creer en Papá Noel o algo así. O... Y yo sabía que esa respuesta no tenía ningún sentido. O sea, no podía ser tan sencillo, pero es que eso es una cosa empírica. Si yo estoy conociendo gente, filósofos que leo o gente con la que me encuentro en mi vida que son de una inteligencia espectacular y son creyentes, pues algo hay que no estoy entendiendo yo. Entonces...
Sí, claro, claro, exactamente. Algo no está cuadrando, güey. Claro. Es evidente.
Entonces, a ver, siempre está la parte más racional y luego la parte que más individual, más lo que se dice fenomenológica, que es como la experiencia que tienes tú, que no, realmente no la puedes racionalizar o explicarla, ¿no? Mucha gente que simplemente encuentra a Jesús y ya está, y es una cosa que siente. Contra eso, ¿qué le vas a decir? Pero claro, el cerrar el debate solo a eso, pues es... no es tan interesante. Yo, por ejemplo, uno de los puntos que me marcaron mucho fue después de leer Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Al final del libro había adheridas unas partes de cartas de Dostoyevsky, reflexiones que había hecho él mientras había estado en la cárcel. Tenía, por ejemplo, una frase que me caló muchísimo. Era: Jesús es mi verdad. Si alguien me mostrara la verdad y la verdad no fuera Jesús, preferiría a Jesús antes que la verdad. ¿Qué? Dostoyevsky es un existencialista cristiano. O sea, una persona, los existencialistas son los que buscan el motivo de la existencia, el propósito último de por qué estamos aquí, ¿no? La vida es sufrimiento, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Si luego nos vamos a morir, tal. Él es un existencialista, pero la respuesta que él da siempre es de moral cristiana. Es lo que le pasa al personaje, al protagonista de la novela, Raskolnikov, en Crimen y Castigo. Que es una persona que está muy perdida y que intenta encontrar un propósito construyéndoselo él de manera intelectual, racionalmente, y entonces es capaz de llegar a justificar actos totalmente amorales.
A través de la razón.
A través de la razón. ¿Qué pasa? Que lo que te explica Dostoyevsky, que es un genio, es, o sea, los psicólogos recomiendan leer a Dostoyevsky. Se ha dicho de él que era el mayor conocedor del alma humana. O sea, el proceso psicológico por el que pasa Raskolnikov después de cometer un acto terrible, que es como si le asesinara a dos personas, él lo ha justificado completamente, de manera racional. Él llega a pensar que lo que va a hacer es correcto, que no hay nada malo en lo que está haciendo. Pero por mucho que él lo haya racionalizado, una vez lo hace, se viene abajo. Es como que ha muerto una parte de él y cae completamente enfermo y lo pasa fatal y todos los dilemas que tiene y aún así tiene como ese conflicto de... ¿por qué me siento mal por haber hecho esto? Si es que yo sabía que lo quería hacer, lo hice con una voluntad clara, lo había racionalizado, pero es que da igual cuántos motivos te des a ti mismo para hacer algo
que
es el mal. Eso te va a pesar en el alma, sí o sí. Y todo el proceso psicológico que vive Raskolnikov lo explica muy bien Dostoyevsky. Y el personaje, la respuesta que encuentra, no quiero destripar la novela, pero vamos, es un mensaje cristiano a través de un amor incondicional, una gracia que le da una mujer que conoce más adelante. Es muy interesante esa novela.
Desde luego que lo es, como su autor, Fyodor Dostoyevsky. Y entonces fue a través del raciocinio y la reflexión que se siguió abriendo un nuevo camino en tu vida hacia la fe.
Pues todo ese tipo de reflexiones las que me fueron llevando a decir, esto lo tengo que investigar. Esto lo tengo que investigar y tengo que dar con una respuesta que me convenza a mí, como soy yo. Yo no soy una persona supersticiosa. Yo no creo en la magia ni en lo sobrenatural. Aún así, he sentido que tenía sentido intentar encontrar una respuesta al cristianismo y a Jesús que se adaptase a ese prerequisito que yo tengo, que es que yo no creo en lo
sobrenatural.
¿Cómo
ha sido eso?
Bueno, pues porque he visto que la Biblia se puede leer también de esa manera. Por ejemplo, y esto no quiero ofender a nadie, ¿vale? Que me vaya a escuchar, esto son simplemente mis opiniones. No digo que sean así. No sé hasta qué punto hay cosas ahí que son más o menos históricas. No sé si Jesús se parece más al Jesús de este autor francés que escribe como un evangelio realista, digamos. Le quita todo. Renan tiene un libro que es La vida de Jesús, sin milagros, sin nada sobrenatural. No sé si Jesús se parece más a eso, si es más puramente como se le describe en los evangelios, las cosas que hacía, los milagros que hacía, no sé si son también alegorías o no. Pero ya llega un punto en que me da igual. Es que me da igual. Como si me demuestran que no resucitó realmente. Como si encuentran sus huesos algún día y se demuestra que... Es que me da igual. Porque para mí el valor de la historia no está en su dimensión histórica, o sea, en su historicismo. Para mí está en el mensaje que hay detrás. Eso es lo que yo veo que es verdad. Y hasta Juan en su evangelio empieza diciendo eso. Lo primero fue el verbo, ¿no? La importancia del verbo. Y porque es que los seres humanos funcionamos así, yo creo. Funcionamos elaborando historias en nuestra cabeza para entendernos a nosotros mismos, para entender el mundo en el que vivimos. Y si das con una historia tan bien diseñada, tan perfecta, tan arquetípica, que encima resuena con tanta gente, lo único que puede haber detrás de eso es la verdad, pura y dura. Por mucho que sea una narración, para mí no hace falta que ni el Génesis, ni el Éxodo, ni el libro de Job, ni todo lo que he mencionado, o sea, no me hace falta que eso haya ocurrido así como está y escrito de verdad para que tenga el valor que tiene que tener.
Porque Jesús tampoco es que haya querido venir a hacer milagros. No era su objetivo, el objetivo era su mensaje, que de todas maneras el mensaje en cierta forma sobrenatural, porque causa también ese mensaje, el poder de ese mensaje en sí, un cambio en el corazón y la perspectiva de las personas. Pero realmente no era el enfoque de Jesús que los milagros fuesen el centro de atención, sino más bien las credenciales que mostraría,
sí,
para poder apoyar ese mensaje, para poder darle autoridad a su mensaje o llamar la atención en ese sentido de que era Dios quien lo estaba haciendo, ¿no? Él volviendo a hablar con nosotros para centrarnos, claro, donde tenemos que centrarnos.
Pero fíjate cómo en última instancia se reconoce como algo que no debería ser así. O sea, yo por lo menos así lo interpreto. Perdóname, no recuerdo, era quién era quien le metía el dedo en la herida. Simón, no.
Tomás, el que duda.
El que duda, vale. Pues eso, le mete el dedo en la herida y ya está, ya se lo cree, que ha resucitado, ¿no? Y entonces les dice, vosotros creéis porque me habéis visto, ¿no? Benditos sean los que crean sin haberme visto. Y es que es un poco la esencia de la cuestión. ¿Por qué necesitas un milagro como prueba de nada?
Y es lo que parece precisamente. Desde aquel entonces, las mismas personas que habían estado 3 años con él, los eruditos y estudiosos religiosos, también exigían milagros para poder creer. Quizá como si realmente esa exigencia que estamos pidiendo estuviese manifestando no solo nuestra incredulidad, sino también nuestra resistencia a creer.
Yo no lo necesito, es lo que te digo. Para mí, si todo el tema de los milagros son simplemente también lecciones con su moraleja, porque hay muchos que yo he intentado explicarlos de esa manera y sí, pueden ser perfectamente una manera de explicar algo que no es la literal. Pero eso, aunque fuesen así, no creo que valgan menos por eso, que tengan menos menos valor, para mí son igual de importantes. Por ejemplo, los panes y los peces. ¿Por qué necesariamente tiene que haber una multiplicación de la materia ahí, ¿no? Uh-huh. Una cosa sobrenatural. ¿Por qué no puede ser un tema más bien de que la lección que haya detrás es tenemos poco, ¿no? Para todos los que somos, pero si lo dividimos y lo compartimos, lo poco que hay suficiente para que todos podamos comer, ¿no? Uh-huh.
Sí, o que a través de Dios mismo estando uh-huh. en la ecuación, tomándolo en cuenta, se puede hacer lo imposible para nosotros, como volver a sintonizar con algo que se nos está pasando y como humanidad tomar en cuenta en medio de estas circunstancias imposibles de afrontar, ¿no?
Justo, sí, es que hay muchas maneras de enfocarlo. Entonces, para mí no es un conflicto, sinceramente.
¿Y qué sería Jesús para tu vida actualmente? ¿Qué significa?
Jesús, lo importante no es que sea Jesús para mí, sino que es Jesús en sí mismo. Uh-huh. En Jesús tienes, y esto es un... No son cosas que me haya inventado yo, ¿eh? Esto se lo he leído a Carl Jung, el psicoanalista. Él dice que la historia de Jesús es una historia arquetípica y es una historia límite. Una historia límite es una historia que técnicamente, digamos, no puede estar mejor construida de cómo está. Entonces es la tragedia última, la de Jesús, ¿vale? Uh-huh. Ya aquí te hablo más de la pasión, concretamente. Uh-huh. Pues Jesús es una persona inocente, el mejor ser humano que ha habido nunca, ¿no? En la historia. Eso como mínimo, ¿no? A eso le puedes sumar más dimensiones, ¿no? De divinidad y demás. Pero como mínimo es un inocente, una persona extremadamente virtuosa. ¿Y qué le pasa? Le pasa que su propio pueblo lo traiciona, su propio pueblo lo condena. Un gobernante que sabe que es inocente cede ante las demandas de su propio pueblo, se lava las manos y comete una injusticia aún sabiendo que es una injusticia. Sí, sí. Le traiciona a su mejor amigo o uno de sus mejores amigos, muere delante de los demás amigos y de su madre también. Todo esto lo sabe ya de antes, él, encima, y aún así se somete voluntariamente a eso. Se le humilla, bueno, se le somete además a la peor muerte
de la época.
Los romanos habían diseñado eso para que fuese el peor tipo de muerte posible. Una persona joven, además, todavía. O sea, la tragedia no puede ser peor. Y además, hasta sus amigos, ¿no? Como Pedro, que le niega 3 veces. Y, o sea, hasta sus amigos, hasta dudan, etc. O sea, bueno, se perdona a un culpable, a Barrabás, ¿no? Se le perdona. O sea, al culpable, demostrado, se le perdona. Y es a él, siendo
sí,
inocente.
Todo al revés, todo.
Claro. O sea, es lo peor que puede demostrar la humanidad está ahí, en esa historia.
Lo más retorcido.
Es la peor tragedia que le podría ocurrir a una persona. Y la peor tragedia que le puede ocurrir a una persona le ocurre a la mejor persona posible.
Y eso sin tomar en cuenta que era la revelación más importante y pura de Dios que estaban esperando.
O sea, es como... Y hasta él duda de sí mismo, ¿no? Si aceptamos la idea de que Jesús es Dios también, él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces uno ve esa historia y ¿en qué piensas? No puedes sino, conforme la analizas, darte cuenta de que ahí estás tú también reflejado. No en Jesús concretamente, que también. Todos hemos traicionado a un amigo, hemos sentido que traicionábamos a un amigo alguna vez. Y encima por dinero, ¿no? O sea, por una cosa tan... Todos hemos, por dinero a lo mejor, o muchos, hecho algo que no habríamos hecho si no, ¿no? Ese tipo de cosas. Todos hemos mirado a otro lado cuando hemos visto una injusticia delante de nosotros. O nos hemos sido manipulados y hemos clamado a favor de algo que luego nos hemos dado cuenta que era injusto. Una madre, por ejemplo, imagínate la historia de Jesús para una madre. Ponerte en el lugar de que le hiciesen eso a tu hijo. Una cosa así, ¿no? Lo que es la piedad, ¿no? De María.
Que nos vemos reflejados toda la humanidad en esa escena.
Ahí en la cruz, en Jesús en la cruz, está lo peor de la humanidad. Pero, y este es el tema, la historia no termina ahí. Porque si termina así la historia, sería una historia súper triste y ya está. La historia termina con una esperanza, que es la de la resurrección. La idea es que Jesús, una vez resucita, ya no es un ser humano. O sea, ya no es carne y hueso como tal. O sea, tal como está ahí escrito en el Evangelio, hace cosas como de aparecer, desaparecer.
Bueno, se supone que come.
Sí, pero se ha convertido en una especie de ser ya superior. Sí, ya no es superior, no está encerrado en su forma humana como estaba antes.
Sí, sí.
Ha trascendido eso. Uh-huh. Y lo que eso le permite, haber hecho ese sacrificio último, tan grande, es ascender al cielo, uh-huh. como hace, ¿no? Entonces, ¿qué es Jesús? Pues es el ejemplo de que si te enfrentas a todas las injusticias de la vida y al sufrimiento y al dolor, pero lo haces voluntariamente y lo haces por un bien mayor, guiándote por pues lo que sería para él el Padre, ¿no? Uh-huh. Guiándote por ese fin último, por Dios. Uh-huh. Da igual qué nombre le pongas, da igual a qué religión te adhieras. Todos tenemos en nuestra cabeza ese concepto de lo eterno, de lo perfecto, de lo infinito, ¿no? Si tú en ese trono que tienes en la cabeza sitúas a una persona como Jesús, que ahí es cuando Jesús se convierte para mí en Dios, uh-huh. y sigues ese ejemplo todo lo que puedas, uh-huh. lo que te está demostrando Jesús es que esa es la manera de enfrentarte al sufrimiento voluntariamente y en pro de ese bien mayor, es la manera de escapar del sufrimiento. Es la manera de ser salvo, de ascender a los cielos.
Y de salvarte también de todos esos personajes que podemos llegar a ser.
Claro, puedes elegir, ¿no? Eso es el tema del libre albedrío. Tú puedes elegir quién eres en la historia de la pasión.
Es curioso.
Si eliges ser Jesús, que es el personaje más complicado que puedes elegir, ¿no? O sea, de todos los que están ahí, ese es el que peor lo está pasando.
Pero es el que menos queremos vivir, porque es el que más puede llegarnos a doler y costar.
Exacto. Es el camino más difícil, pero es que es tan difícil que yo lo veo que es imposible. Es una aspiración. Es algo a lo que podemos intentar aspirar, pero Jesús solo hubo uno. Y una vez ya lo conceptualizas y lo conviertes en mitológico prácticamente, como hemos hecho, es inalcanzable. Sí, era humano, supuestamente, ¿no? Uh-huh. Pero tú puedes ser como Jesús, lo puedes intentar. No sé si puedes llegar a serlo. Que ese es el punto en el que yo ya lo pienso, que Jesús, como se le entiende en la religión cristiana, pues es, efectivamente, es otra dimensión de Dios. Es parte de la Trinidad. Pues que no puede ser otra cosa por eso, porque es que es inalcanzable para un mortal cualquiera llegar a ese nivel de virtud, de sacrificio, de uno mismo por una causa, por los demás.
¿Pero qué piensas en ese sentido de los apóstoles que dejan plasmado todo su cambio de personalidad? El que le negó 3 veces, como Pedro, uh-huh. ves una evolución en su carácter. Bueno, la tradición dice que muere como muere, crucificado al revés y así. También Pablo muere degollado, casi todos mueren de formas terribles como mártires, precisamente porque estaban viviendo esa fe. ¿Qué les hizo tener esa fuerza para poder vivir encarnando a Cristo de esta forma? Porque era la forma en la que se estaba. Ellos estaban siendo como otros Cristos en ese momento, estaban actuando y hablando de la misma forma conforme fue pasando el tiempo.
El ejemplo. Por eso se dicen en el cristianismo las cosas que se dicen. Sí que son reales, o sea, son cosas que yo no puedo decir que no sean así, porque es que las veo igual. O sea, Jesús es inevitablemente el Salvador, pero porque si no lo hubiese hecho él, nadie habría sido capaz de hacer nada ni semejante, ¿no? Uh-huh. Parecido. Uh-huh. Entonces es el ejemplo último, es un paradigma. En el caso más extremo, ¿cómo de bueno puede llegar a ser un ser humano? Ahora, pues para eso hay que comprometer tantas cosas que ninguno queremos renunciar en nuestra vida. Es un ejemplo perfecto. ¿Quién puede ser perfecto en el mundo en el que vivimos? Habría que ser extremadamente humilde, compasivo, justo, recto. Y eso, o sea, también incluso cualquier tipo de tentación, vencerla. Solamente así podría una persona asemejarse al ejemplo que da Jesús. Es extremo, pero bueno, él mismo lo reconoce. Dice algo así como, yo no traigo paz, sino la espada. Entonces es curioso, porque es que te involucra en una lucha contra ti mismo y contra la injusticia en el mundo. Y contra, o sea, no es aceptar a Jesús, no es ya, uff, qué bien, ya me puedo desentender, ahora qué fácil es la vida. Todo lo contrario. Aceptar a Jesús es que vas a tomar un camino de rectitud y que te va a costar. Cada paso del camino te va a costar. Vas a tener que llevar esa cruz, como hace él. ¿Y por qué vas a hacer una cosa así? Pues solamente porque consideres que es lo correcto.
Así es.
En oposición a...
Entonces, estamos hablando de que todo esto requeriría una sobrenaturalidad. Si queremos vivir como Cristo vivió, o incluso intentar seguir su ejemplo, es algo sobrenatural. Sería imitar a Dios.
Sí, tal cual lo veo yo, sí. Pero por eso a mí me confunde un poco que se ponga tanto énfasis en eso. O sea, a nivel conceptual entiendo que Jesús y Dios sean la misma cosa, por muchas razones, ¿eh? O sea, hay muchos motivos por los cuales no me parece incorrecto decir que Jesús sea Dios. Es una afirmación que acepto, pero la acepto por mis convicciones personales, no por las que me da el catolicismo ni por, no, o sea, es por
lo que has pensado, lo que has reflexionado y...
Claro, es una conclusión a la que he llegado yo por otros medios. Me parece correcta esa afirmación. Pero eso, o sea, ¿cómo es posible seguir ese ejemplo? O sea, en un mundo imperfecto, siendo tú un ser humano imperfecto, ¿cómo puedes llegar a imitar a Dios? Es muy difícil, pero mejor intentar imitar a Dios que...
¿Cómo desear realmente the end of your kingdom? ¿Terminar con tu reino? Sí, ponerle es fin que... a tu reino, llegar a anhelarlo, pero con la esperanza de que... puede haber algo más allá, mucho mejor que tu reino.
Claro, ¿no? ahí es donde entra la fe, ¿no? Porque no hay certeza de que todo el sacrificio que vas a hacer te vaya a llevar a esa resurrección que está ahí demostrada. Pero tienes que confiar, por eso es fe. Si tuviésemos pruebas.
Yo creo que eso es una de las cosas que echa mucho para atrás, nos echa mucho para atrás como seres humanos. Me imagino también que es por la forma en la que se comunica y se entiende sobre Dios, pero también cuando uno mira la evolución de los apóstoles en su humanidad, cuando están caminando con Jesús, de los evangelios que se van narrando todo esto, también se ve Jesús les está amando a pesar de todo y les está preparando a pesar de todo, y que Él es el que más adelante les va a dar la capacidad de hacerlo de forma sobrenatural.
Y muchos se han desentendido mientras se cometía la injusticia, pero luego Él no muestra, una vez revive, ¿no? No muestra ningún resentimiento hacia nadie. No tiene nada que reprocharle a Pedro por haberle negado 3 veces, no tiene nada que decirle a nadie negativo. No, o sea, de hecho, es algo que Él ha aceptado y ya está.
De hecho, esa parte siempre me ha llamado la atención y me gusta hablar de eso porque es una de mis partes preferidas en la Biblia, porque cuando Pedro se sincera después de que Jesús resucita y se da cuenta de que ha traicionado a Jesús, y Jesús le dice, ¿me amas? Le pregunta 3 veces que si le ama, y él termina llorando. Yo me imagino, poniéndome en el lugar de Pedro, se me pone la piel de gallina. O sea, lloraría también, me remordería todo cuando antes he estado hablando y creyendo que sí le creía y que daba todo por él. Y realmente muestra esa humanidad en la que realmente... yo creo que debemos regresar continuamente y pensar y darnos cuenta de esta realidad, que es que no podemos dar esa talla, como dices tú, es que es imposible. O sea,
Jesús, ¿cómo se va a enfadar con alguien por dudar de él si él mismo duda de sí mismo? Que ahí es el punto de por qué, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, si de verdad el Padre y él son la misma cosa, él está dudando de sí mismo en ese punto. O sea, ha sido sometido el propio Dios a tal nivel de humillación en la tierra, ¿no? A tal nivel de sufrimiento y de dolor que está dudando de sí mismo. ¿Cómo no va a perdonar a los demás por dudar de él?
Sí, ¿qué está pasando? No sé si sea exactamente una duda en cuanto a él o un eco también de... no entiendo por qué está pasando esto. Llegar a ese momento de, aún como Dios encarnado, como Hijo de Dios, llegar a ese punto de no entender, de la fractura del ser humano que él tenía que pasar por ese momento tan duro, tan disonante y tan contrastante con la experiencia que había tenido eternamente con el Padre, como divinidad.
Claro.
Pero también cuando habla con Pedro, es en ese momento donde él le dice, apacienta mis ovejas, y le da las llaves del reino. Le dice, es el momento, ahora sí, sígueme. Ahora es el momento donde Jesús transmite de que Pedro, a través de darse cuenta de su inmadurez y de su imperfección, ya está listo para poder seguir a Jesús. Ya está listo como ser humano, ya se da cuenta que su reino ya se le vino abajo, todas sus fortalezas, lo que quería de él, y ya entonces es el momento de poder caminar, porque antes no había podido caminar con Jesús, cuando creía que sí podía dar esa talla y poder seguir a Jesús. Se da cuenta de que como ser humano es imposible, pero Jesús le dice, ahora es el momento para que tú puedas hacer lo que tengo encargado para ti. Cuidar de los demás, porque tú ya vas a entender a los demás. Antes no los podías entender porque no los veías igual como seres humanos.
Y no lo puede entender, si te fijas, hasta que no ve las consecuencias de no haberlo entendido antes. O sea, si Jesús no se sacrifica, si él no pasa por todo ese suplicio, si en la parte de la historia de la pasión, ¿cómo van todos sus seguidores a llegar a ver con sus propios ojos y a entender lo malo que puede llegar a ser el mundo y el ser humano? O sea, es necesario que él dé ese ejemplo también, que nos podamos sentir todos identificados ahí, vernos reflejados, nuestras peores partes. Pienso que la mejor manera de conocer a Dios es conocer primero al diablo. Es un poco lo que intento decir. O sea, no es hasta que uno sufre en su vida e intenta buscar un camino y una respuesta en oposición a eso, que se empieza de verdad a interesar por si puede existir esa respuesta o no. Hasta que no tienes que llevar tu cruz y te das cuenta de que no estás siendo capaz tú solo, no te entregas a la idea de que haya algo más allá, de que haya un bien superior, un bien mayor. O si lo intuías ya, porque todos tenemos a Dios en nuestras conciencias, al final lo queramos o no, no terminas de hacer caso a tu conciencia como deberías. Todos hacemos cosas sabiendo que no es lo correcto lo que estamos haciendo, por ejemplo. ¿Por qué lo hacemos aún así?
Muy bien, Mike. Pues yo creo que, no sé si quieres comentar algo o alguna cosilla más.
Ya estamos. Pues,
yo terminé las preguntas, pero no sé.
Pues yo, nada, pues darte las gracias un montón por este rato. Me ha gustado un montón.
Pues sabemos que me gusta dejarle siempre la posibilidad de regresar y hablar de otros temas. Además que es primera vez que has estado aquí, como muchos de los estudiantes que han venido a Q&A. Y gracias por hablarnos de Time for Action, porque hemos conocido, sin pensarlo, sin programarlo ni planearlo, un poco más profundamente de qué es lo que se cuece en las letras y en la vibra de Time for Action. Y así que a través de Time for Action te conocemos también a ti, parte de quien tú eres. Me ha gustado conocer de tu perspectiva sobre la vida, sobre también sobre la fe y estas cosas, ¿no? De que la fe hace algo importante en la vida, en cualquier edad. Tú estás en la universidad y es algo que ya notas que es algo necesario para ti.
Sí.
Tu periodo de búsqueda y todas estas cosas son algo que seguramente harán eco en la vida de muchos de los que nos escucharán. Así que te doy muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, de verdad.
Tengo dos salidas. Una más movida y la otra menos movida. Ay, ¿cómo está?
La más movida, siempre, ¿no?
Una más movida.
Sí, terminamos por todo lo alto.
Porque hay una que es un poco más relax, que lo voy a poner.
A ver.
Con esto terminamos el podcast de Q&A. No, vamos
queda
a
muy bien, más la que verdad, queda muy bien.
Queda muy bien para el final. Pero en realidad...
Oh, yeah.
Esta. ¿Es de la de Overdrive?
Wasted,
ya. Tiene razón. Pues gracias, chicos, por acompañarnos y por estar con nosotros. Gracias, Mike. Uh-huh. Y que sean más veces. Gracias por abrir tu corazón, tu vida aquí con nosotros. Chicos, comentad lo que queráis. Seguid a Time for Action. Disfrutarlo. Y también el libro de Dostoyevsky, el de Crimen y Castigo, que es bastante bueno e interesante. Así que, nada, saludos y mucho cariño a todos. Chao. Have no direction, no fate, no goals. Whoa. Estás escuchando Q on Air, el podcast de Q.
O sea, si Jesús no se sacrifica, si él no pasa por todo ese suplicio, sin la parte de la historia de la pasión, ¿cómo van todos sus seguidores a llegar a ver con sus propios ojos y a entender lo malo que puede llegar a ser el mundo y el ser humano? El mal está en todas partes, incluso dentro de cada uno de nosotros, y todos somos susceptibles de ser igual de tontos, de malos y de ineptos que los demás. Pero en el ideal del héroe romántico está eso: criticar la sociedad en la que vive, querer desvincularse de ella. Es una falta de humildad muy grande. O si lo intuías ya, porque todos tenemos a Dios en nuestras conciencias, al final lo queramos o no, no terminas de hacer caso a tu conciencia como deberías. Todos hacemos cosas sabiendo que no es lo correcto lo que estamos haciendo, por ejemplo. ¿Por qué lo hacemos aún así?
Al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo: esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única señal que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que Él fue enviado por Dios. Jesucristo, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 29 y 30. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Apóstol Pablo, Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14.
Pero tienes que confiar, por eso es fe.